Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todas y a todos. Vamos a hablar sobre la eutanasia, un tema sumamente importante y controversial. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda todos y todas nos debe interesar, hablar específicamente de la eutanasia. Vamos a entrar en detalle de lo que es la eutanasia, la historia, los distintos tipos de eutanasia, la ética y moral social detrás de todo esto, los países donde se permite, los argumentos a favor y en contra. En fin, es un tema que sin duda es sumamente controversial, pero a la misma vez sumamente importante. Y cuento esta noche con mi amigo Pepo García. Buenas noches,
doctor,
Pepo.
Buenas noches y buenas noches a todos los radioescuchas.
Es interesante y, este tema y obviamente personalmente habiéndome enfrentado a mi situación de cáncer, que les puedo notificar que me acaban de hacer la evaluación de los 3 meses y estoy actualmente libre de cáncer. Tengo que seguir cada 3 meses evaluándome y cada vez que surja, si surgiera algún tumor, pues me lo atienden y lo sacan, y con la esperanza de que no se vuelva a recurrir. Ahora mismo estoy libre de cáncer en el hígado, donde tuve metástasis el año pasado, y de los pulmones, donde tuve metástasis recientemente y fui operado de ambos tumores. Así que con ese preámbulo y buena noticia, vamos al tema. Es un tema, como les dije, sumamente importante que lo empecemos a dialogar y a hablar entre todos y todas, ya que estamos hablando de la muerte asistida. Y sin duda el tema de la muerte siempre es un tema que para la inmensa mayoría de los seres humanos, por alguna razón, sigue siendo, además de un misterio, sigue siendo un tema difícil de hablar. Me consta, como psiquiatra, donde he tenido la experiencia de participar en despedidas de pacientes con cánceres terminales o enfermedades terminales, y que se pueda tanto la familia como el paciente despedir, es una forma sumamente positiva de la aceptación de la muerte, porque uno de los issues principales sobre la muerte es la aceptación de la misma. Sabemos que hay muchos estudios de tanatología. La tanatología es el estudio sobre la muerte. Tanato quiere decir muerte, y tología, pues, es el estudio de la muerte. Y obviamente los tanatólogos que ayudan en muchos casos a este proceso de aceptación, tanto de los familiares como del propio paciente, de aceptar la muerte, que muchas personas confunden. Cuando uno acepta la muerte, la gente cree que con eso quiere decir que uno quiere dejar de vivir, y eso es total y absolutamente falso. Personalmente he aceptado la muerte y tengo muchos deseos de vivir, aún con todos mis problemas de salud que he tenido. La mayoría de ustedes me han oído antes. Tengo 4 cánceres primarios: melanoma, vejiga, colon y garganta. He tenido metástasis al hígado, he tenido metástasis al pulmón, y sigo. Me dieron quimioterapia y recibí radiación en la garganta. Así que yo he pasado por una serie de procesos que me han ayudado en ese sentido a aceptar la muerte, a pensar en la muerte como tal, mucho más cercana a antes en mi vida. Yo, como geriatra, pues me he enfrentado a muchos pacientes que, tanto terminales como pacientes que han perdido sus seres queridos. Así que la muerte es un tema en geriatría sumamente común, y donde verdaderamente uno aprende básicamente a aceptar que lo único seguro de la vida es la muerte. Y obviamente cuando entramos ya en eutanasia, eutanasia quiere decir, eu quiere decir bien, tanatos quiere decir muerte, así que es una muerte buena. En otras palabras, es una muerte sin dolor, es una muerte para evitar el sufrimiento físico, porque obviamente el sufrimiento emocional probablemente aún para los pacientes que toman la decisión de terminar con su vida, saben que uno de los de la parte más difícil de la aceptación de la muerte es el desprendimiento de no poder seguir viendo a sus familiares. Así que tanto el paciente que muere y está en un proceso al final terminal, parte de la aceptación es no volver a ver a sus parientes, a sus seres queridos. Y esa aceptación ocurre lo mismo con el paciente o las personas que queridas que entran entonces en un proceso de luto. En otras palabras, el paciente que está en fase terminal también pasa por su propio luto hasta que logra verdaderamente aceptar la muerte. Y todos los estudios que se han hecho sobre la muerte, por ejemplo, gente que ha tenido experiencias cercanas porque estuvieron muertos por unos minutos y fueron resucitados, la inmensa mayoría de los estudios que se han hecho con este tipo de personas reconocen como el proceso o la transición a la muerte como algo placentero, como algo positivo, como algo que al que no le deberíamos tener ningún temor o miedo. Y no es doloroso ese proceso, así que es algo que deberíamos estar todos y todas hablando y considerando para aceptar y no tenerle miedo, que es lo que ocurre con muchas personas, que entonces le tienen miedo, y al usar esa palabra miedo ya hay el cerebro de cada uno de nosotros responde al miedo de una forma negativa, en vez de la aceptación, que son dos cosas totalmente diferentes. Así que es importante entender entonces la eutanasia, que sería la muerte asistida, o también se le llama el suicidio asistido o el homicidio por compasión, aunque esas palabras son, para mí, mejor entender, palabras fuertes, podríamos llamarlas negativas, porque un médico o una enfermera que ayude a un paciente en la eutanasia, pues sería un suicidio asistido. Ese médico o esa enfermera en alguna medida asume cierta responsabilidad al respecto. Y ahí entran obviamente en nuestras propias creencias, tanto individuales como sociales, y nuestra cultura. En el caso de nosotros, pues es una cultura cristiana, y para sorpresa, estoy seguro de muchos que nos están escuchando, es interesante que la religión católica y los islámicos son las únicas religiones que verdaderamente se oponen a la eutanasia. Los judíos, los protestantes, los hindúes, los budistas, prácticamente todas las demás religiones ven la eutanasia como algo compasivo, porque elimina el sufrimiento, elimina el dolor del paciente que está en agonía, en una fase terminal. Así que no hay duda que el componente religioso tiene mucho que ver en si uno favorece o no favorece la eutanasia. Es interesante, y esto es bien importante, actualmente hay sobre 10 países, 12 países en el mundo donde se acepta la eutanasia: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Nueva Zelanda, Austria, Alemania, Japón y Albania. Todos aceptan la eutanasia. En Estados Unidos actualmente hay 10 estados que aceptan la eutanasia, como es Oregón. De hecho, el primer estado en Estados Unidos que aceptó la eutanasia fue el estado de Washington en el 2008. El primer país que aceptó la eutanasia fue Bélgica en el 2001. Pero para llegar a esas fechas, no hay duda que esto empieza desde muchos años antes, inclusive desde antes de Cristo. Tanto en Grecia como en Roma se practicaba la eutanasia y lo definían como que no había razón de mantener vivo a alguien que preferiría morir o ser una carga social o familiar. Así que desde entonces, estamos hablando 300 años antes de Cristo, ya sí se aprobaba la eutanasia tanto en Grecia como en Roma, pero no es hasta el 1300, el año 1300, donde por primera vez en Inglaterra se condena la eutanasia y lo miran como un acto criminal con consecuencias legales. Por lo tanto, está para el 1300 después de Cristo, ya en Inglaterra era prohibido. Después de eso se hablaba del homicidio por compasión, pero continuaba considerándose un acto criminal. Y por primera vez, la primera ley verdaderamente anti-eutanasia fue en Nueva York en el 1828, donde los médicos o la persona que ayudara a la otra persona en el proceso de eutanasia lo condenaban básicamente a la cárcel. De ahí es interesante que Samuel Williams, que fue un juez federal que quería o estaba a favor de la eutanasia en el 1870, pero no pudo lograr que se aprobara la eutanasia para aquel entonces. En el 1885, la Asociación Médica Americana, que es la asociación probablemente más reconocida del mundo médico fundamenta la medicina específicamente en Estados Unidos, para 1885 es por primera vez que claramente se opone a la eutanasia una organización médica como tal. Seguimos con la historia. En el 1906, a través de Samuel Williams mismo, se trató de volver a aprobar la ley de eutanasia, pero no se aprobó. Y en Londres, en el 1935, por primera vez, un grupo de doctores empieza a hablar favorablemente de la eutanasia, y no es hasta el 1986 que se condena a la primera persona por eutanasia, que se llamaba el doctor Hassman, por haber ayudado con una dosis letal a la muerte de su suegra, que tenía una enfermedad terminal. Y en el 1999, y muchos de nosotros, los baby boomers, nos tenemos que acordar del doctor Kevorkian, que era, asistía, llegó a asistir a 130 pacientes, un promedio de 130 pacientes, incluyendo pacientes con demencia, y que finalmente en el 1999 lo condenan y estuvo preso hasta el 2007. Ya entonces, un año después, en el 2000, dos años después, en el 2001, Bélgica por primera vez pasa la ley donde claramente no condenaba a los médicos o a las personas que ayudaran en este suicidio asistido. Y ya en el 2008 pasa en Estados Unidos, en el estado de Washington. Ya de ahí en adelante, básicamente, como les dije, ya hay muchos países en el mundo. Estados Unidos, ya hay 10 estados, entre ellos Oregon, Washington, Vermont, California, Montana, Nuevo México, Maine, Colorado, Nueva Jersey y Hawái. Y ahora para las elecciones del 2024, van a votar 19 estados, van a votar a favor o en contra de la eutanasia. Así que no hay duda que esto es un tema que está aquí para quedarse y que los tenemos que ir hablando, porque Puerto Rico, pues nosotros típicamente nos quedamos como atrasados típicamente y dependemos en gran medida de lo que ocurre en Estados Unidos. Me acuerdo con el hecho de la marihuana, aquí todo el mundo estaba opuesto a marihuana hasta que en Estados Unidos empezaron a favorecer la marihuana medicinal, y pues aquí, y lo mismo pasó con los gays, aquí todo el mundo se oponía a los matrimonios gays, y entonces en Estados Unidos el Supremo lo aprobó y aquí se aprobó enseguida. O sea, así que típicamente aquí estamos, que somos un pueblo típicamente conservador, católico, así que la inmensa mayoría por la religión básicamente se oponen a la eutanasia, pero como dije anteriormente, prácticamente todas las religiones, incluyendo los protestantes, ven la eutanasia como algo compasivo, donde verdaderamente le estamos evitando un sufrimiento físico a un paciente que ya no tiene esperanza, que ya los doctores lo han, lo que se llama, desahuciado. ¿Tú ibas a decir algo?
No, doctor, que fíjese, en Estados Unidos la mayoría de los estados que dijo son estados liberales. Y volvemos a lo mismo, son estas costumbres que tenemos arraigadas de ultraconservadores, y que muchas veces están influenciadas por las creencias religiosas. Uh-huh. Y eso a la hora de la verdad, yo siempre soy de los que pienso, y yo creo en la eutanasia. Yo uh-huh. creo firmemente en la eutanasia.
Somos dos.
Porque yo soy de los que pienso que ¿qué más sufrimiento uno puede tener cuando uno llegó a un momento ya en su vida en que no solamente uno va a sufrir, van a sufrir un montón de familiares al lado? Y esos familiares que van a sufrir al lado pueden ser meses, años. ¿Usted sabe lo que es años? Uh-huh. ¿Cómo eso le puede afectar a los familiares? Yo recuerdo que en el caso de mi madre, cuando cuidaba a mi padre que tenía Alzheimer, que ya estaba... Mi padre pedía que lo matáramos, le pedía a Dios que lo mandara a buscar. Mi madre, cuando mi padre falleció, se le aceleró la enfermedad por el sufrimiento. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por qué tenemos que sufrir?
Yo no, y que hay, una hay una relación directa entre demencia y depresión. Y el ver a un ser querido sufriendo, sin duda deprime a cualquiera, y especialmente a la esposa o esposo. O sea, es algo sumamente triste. Pero es interesante, usando el ejemplo de tu papá, en Estados Unidos, por lo menos lo que he leído hasta ahora, no sé si cada estado varía significativamente en términos de quiénes son los que cualifican para eutanasia. Uh-huh. En Estados Unidos, a diferencia, digamos, de Europa, específicamente España, que fue el que más leí, por ejemplo, España permite que yo haga lo que se llama un testamento vital. El testamento vital lo que pretende es dejar dicho que yo quiero que ocurra si yo no estoy en las condiciones de conciencia y de capacidad en un momento dado. En otras palabras, o sea, si yo hago un testamento vital, que lo he hecho, pues porque yo no quiero, por ejemplo, que me hagan resucitación cardiovascular, uh-huh, si ya yo tengo una enfermedad terminal. O sea, que ya estoy en esa fase. No quiero que me revivan. No quiero que usen, que no me pongan una gastrostomía. Todo ese tipo de ayuda adicional a mantenerme vivo, pero sin ninguna sin ninguna calidad de vida. Claro. Y que de hecho eso se considera por mucha gente eutanasia, porque yo estoy ya diciendo lo que no quiero que me hagan, que si yo no tuviera el testamento vital, los médicos están obligados a hacerlo. En otras palabras, si yo no tengo un testamento vital y me tienen que resucitar y entubar, aunque estoy en una fase terminal, el médico lo hace, prolongando la vida. Lo mismo ocurre si yo estoy en una fase terminal y tengo una pulmonía, no quiero que me den antibióticos y dejar que la misma enfermedad me ayude a terminar, porque ya estoy en una fase terminal. Pero eso tiene que estar en un testamento vital. Eso en Puerto Rico se acepta. Lo que no se acepta en Puerto Rico y por lo menos en Washington, en el estado de Washington, es la eutanasia como tal. Porque para uno lograr que le den los medicamentos y que verdaderamente sea legal, la persona tiene que estar consciente, tiene que solicitarlo conscientemente, tiene que ser evaluado. En el caso de Washington, tiene que ser evaluado por dos psiquiatras, independientemente de cada uno de los psiquiatras, y que ambos psiquiatras estén de acuerdo que el paciente está capacitado para tomar decisiones y que no tiene una enfermedad mental que es la causante de esa decisión. En otras palabras, si el paciente está deprimido y está teniendo ideas suicidas, pues no cualifica para eutanasia. Cualificaría para eutanasia si tiene una enfermedad terminal que ya lo han desahuciado y a la misma vez no está deprimido, está tomando una decisión consciente, entonces sí cualifica. Por lo tanto, eventualmente yo entiendo que muchos de estos estados y el mundo entero va a adoptar, por ejemplo, lo que España ha hecho, que ha permitido el testamento vital. O sea, que si en mi testamento vital yo digo, si yo tengo demencia y ya estoy en una fase moderada, severa de la demencia, quiero que terminen con eutanasia, en España eso está permitido. Que es bastante revolucionario en ese sentido.
Aquí se han hecho, yo estuve dando una mirada a las noticias, hay un par de esfuerzos, incluso una legislación del año pasado, pero son legislaciones que se radican y no pasan de ahí. No llegan ni a comisión. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, lo que decía usted ahorita. No estamos preparados todavía aquí. Ahora, cuando Estados Unidos vaya por el estado número 40, 40 y pico, aquí vamos a empezar a mirarlo, que lo pasa siempre. Y es lamentable, porque de verdad que...
No, y es interesante, y tenemos que seguir hablando de este tema, porque es interesante que a nivel mundial se estima casi un 5% de todas las muertes es por eutanasia. Y si lo miramos, eso es un número que podríamos, para alguna gente podría ser poco, pero yo entiendo, teniendo en mente que en el 2001 fue el primer país en Bélgica donde se aceptó la eutanasia, y que son alrededor de 15 países en total los que aceptan la eutanasia, eso es un número que podríamos decir considerado significativo. Y es interesante, preparándome para el programa, hay estudios donde las personas que cualifican para eutanasia, que serían las personas con enfermedades terminales, con enfermedades degenerativas, sin que no tienen cura, con accidentes cerebrales traumáticos severos, distintas enfermedades que no tienen cura, y que a la misma vez la calidad de vida es bien pobre, que en otras palabras cualificarían para eutanasia. Solamente el 11% de las personas que cualifican verdaderamente llevan a cabo la eutanasia. O sea, es que todavía solamente un 10% de las personas que cualifican para eutanasia la llevan a cabo. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando de un tema que sin duda es un tema sumamente importante y controversial, porque tiene que ver con la muerte, y siempre el tema de la muerte es un tema para la inmensa mayoría de las personas controversial, es un misterio, no sabemos verdaderamente si vamos al cielo o vamos a algún otro sitio o vamos a reencarnar. Y esto es interesante, porque las distintas religiones tienen conceptos distintos sobre la muerte, y a la misma vez tienen conceptos distintos de la eutanasia. La inmensa mayoría de las religiones, de acuerdo a lo que pude leer, acepta en alguna medida la eutanasia, porque la eutanasia, en otras palabras, es una intervención deliberada de poner fin a la vida en pacientes que no tienen esperanza o perspectivas de cura, y que le alivia principalmente el dolor físico. Esa es, podríamos decir, la definición de eutanasia. En otras palabras, por compasión que los médicos o las enfermeras o las personas que participan ayudando a estos pacientes terminales a pasar a mejor vida, pues estas personas lo hacen por compasión, y no lo hacen como si estuvieran cometiendo un acto criminal o de verdaderamente asesinar o matar a la persona. Lo que está haciendo es ayudando a una persona que ya ha sido desahuciada, que ya no tiene calidad de vida, y que lo que está verdaderamente sufriendo, y especialmente si la condición es dolorosa físicamente, pues peor aún.
A mí me gustaría, doctor, que discutiéramos un poquito más. Para mí el meollo de todo esto en Puerto Rico es la cuestión religiosa, la cuestión conservadora, y la cuestión de que Dios nos da la vida y Dios nos quita la vida. Ese es el meollo.
Uh-huh. Y es interesante que tú me dijiste algo ahorita fuera de cámara, fuera de grabación, donde me dijiste que es bien interesante, porque Dios nos dio esa enfermedad. Entonces, ¿sabes?
Ajá, si Dios a mí, por ejemplo, vamos a partir de su caso. A usted le dio la enfermedad de cáncer, ahora, lo está uh-huh. pasando ahora mismo. Si usted hubiese decidido no darse quimioterapia o radioterapia, a lo mejor
Es que eso es un tipo de eutanasia. Ajá. Eso se llama eutanasia pasiva, que es por omisión.
Pero esa la podemos hacer aquí en Puerto
Rico. Sí, sí, sí. ¿Ves? Eso es un tipo de eutanasia donde tú decides no darte tratamiento. Eso yo como psiquiatra lo vi y lo he visto muchas veces. Yo he tenido muchos pacientes que me han referido a los médicos porque el paciente ha decidido no tratarse, teniendo quizás un pronóstico reservado, no necesariamente malo o terminal. Y cuando yo hablo con esas personas, que los evalúo, en la inmensa mayoría no están deprimidos, es una decisión consciente, es una decisión que hay que respetar, donde el paciente típicamente me dice, yo no voy a pasar por el sufrimiento de la quimioterapia, de las cirugías, de las radiaciones, lo que sea, ¿no? Y prefiero que esto sea al natural, y si me voy a salvar, que me salve naturalmente, y si no me voy a salvar, pues me muero y ya, ¿sabes?
Entonces, en ese caso, esa persona no siguió los designios, porque si Dios quita la vida, es que esto es bien complejo.
Sí, es bien complejo.
O sea, si Dios quita la vida y él tomó la decisión de acelerar la eutanasia de esta manera, pues él debe ir para el cielo entonces.
Sí, sí.
Pero entonces, la pregunta que le hago ahora, una persona que se quita la vida, que se suicida, que no, evidentemente no está bien de la mente, ¿verdad? Esa persona, todas van para el infierno.
Bueno, obviamente, si ahí entran las controversias religiosas, que se nos hace, a mí personalmente se me hace bien difícil creer que hay un infierno y creer que hay un cielo, ¿sabes? Como nos los han pintado. Yo creo que después de la muerte, y recientemente he estado oyendo gente que se ha dedicado a estudiar lo que ocurre posterior a la muerte, porque estoy escribiendo un libro y uno de mis capítulos es precisamente sobre la muerte, donde hay pues bastante evidencia de que nos convertimos en energía, y ¿sabes? Porque la energía es una, no, la energía no se transforma, no se termina. Y pues hay muchas teorías al respecto, pero si la persona cree verdaderamente en el cielo y en el infierno, pues
que son muchos.
Pues que son muchos, pero pues o sea, si es un Dios misericordioso, pues pienso yo que si fue un suicidio por estar enfermo y con un dolor severo, incontrolable, y se metió una sobredosis de morfina, digamos, pues no sé, yo desde mi punto de vista humano, si yo lo fuera a juzgar, pues yo lo juzgaría con compasión, y le daría el beneficio de la duda. Pues muchos católicos creen que hay un purgatorio, y pues yo pensaría que iría al purgatorio y de ahí después pues para el cielo, ¿sabes? Pero esos son temas sin duda importantes, porque son filosóficos y son creencias culturales, pero es interesante que cada día, y esto no, pues, lo digo con mucho respeto, cada día hay menos católicos, hay menos sacerdotes, hay menos, ¿sabes? Y hay otras religiones que están creciendo mucho más que la misma religión católica. Estados Unidos es principalmente protestante. Y es interesante que los protestantes, aunque son cristianos, los protestantes aceptan mucho más, mejor la eutanasia, y por eso es que muchos de estos estados ha sido aprobado la eutanasia, siendo estados conservadores. Tú dijiste que son liberales, pero no necesariamente.
No, algunos de ellos.
O sea, no todos son necesariamente los más liberales. Montana no es de los más liberales, ni Nuevo México, ni. O sea, hay, yo creo que tiene que ver mucho con cómo se presenta la eutanasia en esas elecciones como tal, y cómo se llevaría a cabo esa eutanasia. Yo creo que es lo más importante, y que reconociendo de que estamos en otra época, estamos en el 2024, y es interesante, por ejemplo, hace muchos años atrás la incineración del cuerpo, eso era prácticamente inaceptable, y hoy por hoy el porciento de cremación ha ido cada día en aumento. De hecho, cuando murieron mis papás, que los cremamos, tuvimos que esperar una fila, como quien dice, de unos cuantos días, este, uh-huh, porque por eso mismo, porque eran muchos los cadáveres que iban a cremar, y así que es algo que ha ido significativamente en aumento, incluyendo los católicos, porque la Iglesia católica se oponía a la cremación. Así que, ¿sabes? Y la Iglesia católica, no, yo no quiero entrar en los issues controversiales de las religiones, pero la Iglesia católica ha tenido que hacer unas modificaciones significativas en los últimos años, uh-huh, porque cada día, por eso mismo, más gente abandona el catolicismo para irse al protestantismo, incluyendo en Puerto Rico. La inmensa mayoría de las iglesias pastorales son protestantes. Así, uh-huh, que vemos que esas iglesias en Puerto Rico cada vez cogen más y más fuerza, uh-huh, porque la religión católica es muy estricta, uh-huh, muy limitada, no permite que las personas que se han casado y se han divorciado no se vuelvan a casar, ¿sabes? Son muchas las cosas que la iglesia como tal tiene que ir modificando ahora con todo esto de que el Papa bendijo a las parejas gay, pues a muchos conservadores eso le supo, ¿sabes? Sí. Muy mal y lo ven totalmente como algo negativo, pero yo creo que el Papa se está adaptando a la nueva realidad de la humanidad, o sea, así que,
¿sabes? Que no es otra, doctor, que no sea que ir despertando de unas creencias súper conservadoras atadas a otras situaciones irracionales, por decirlo así, y nosotros nos hemos ido adaptando por medio del conocimiento a por ejemplo, a ser más inclusivo uno. A lo de la eutanasia, yo no tengo duda que de aquí a tal vez 15 años, 20 años en Puerto Rico ya se esté hablando seriamente del tema, de que no se quede en una comisión.
Yo estoy convencidísimo, pero yo estoy convencido, probablemente va a ser el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que apruebe la eutanasia y entonces obviamente ahí entramos nosotros y de la noche a la mañana los conservadores se convierten en a favor de la eutanasia porque eso es la historia de los conservadores. La historia de la humanidad, típicamente los conservadores han sido los que han retrasado muchos del progreso. Los conservadores se oponían básicamente a la libertad de los esclavos, se oponían a que las mujeres votaran, uh-huh, a que los negros votaran, se oponían a los gays. ¿Sabes? Uh-huh. Cuando nosotros cogemos la historia, uh-huh, desde bien temprano, los conservadores mataron a Galileo por decir que la tierra no era plana. ¿Sabes? Los conservadores históricamente han hecho mucho, mucho daño, y lo digo con mucho respeto porque muchos de estos conservadores podríamos decir que tienen buenas intenciones, pero a la larga verdaderamente retrasan el progreso de la humanidad. Y podemos decir que la humanidad actualmente está en probablemente una de las transiciones más difíciles de la historia, pero siempre ha sido así, ¿sabes? Uh-huh. Los cambios grandes, uh-huh, revolucionarios de, uh-huh, la historia de la humanidad, siempre antes de que ocurran tienen que haber conflictos, crisis, sí, para que verdaderamente entonces la humanidad dé los saltos cualitativos, uh-huh, que ha tenido que dar, uh-huh, a través de su historia. O sea, y la humanidad nunca ha ido para atrás de verdad. Uh-huh. Y ahora mismo para muchos de nosotros parece ir para atrás, pero en verdad es dando la vuelta que parece que retorna, pero dando el salto cualitativo, uh-huh, que estoy convencido de que la humanidad lo va a hacer, porque históricamente nos hemos enfrentado a situaciones donde se nos va prácticamente la vida como humanos, y nosotros hemos logrado superarnos. Y lo mismo va a pasar con la humanidad actualmente. Yo no creo que nosotros vamos a autodestruirnos, aún con inteligencia artificial, con el calentamiento global, con todos los conflictos que estamos viviendo a nivel del mundo entero. Esto es parte de nuestra propia historia. Pero volviendo a la eutanasia, que es el tema, es importante. Los que están a favor de la eutanasia, los argumentos a favor principalmente es que tenemos la libertad de decidir en última instancia de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia vida o muerte. Es una muerte digna en vez de un deterioro donde esa persona verdaderamente prácticamente se consume y lo que queda son huesitos. Todos hemos vivido esa experiencia de conocer a alguien, especialmente con un cáncer terminal, cómo se van consumiendo y se convierten prácticamente en cadáveres. O sea, y es triste porque esas mismas personas no quieren ni que los vean de tan mal que se ven. O sea, y que quieren que la gente los recuerde como eran y no como terminaron. O sea, así que hay mucha dignidad en ese proceso. Es una muerte sin dolor. La inmensa mayoría, pues, de los que se someten a eutanasia, el 70%, de acuerdo a lo que pude leer, son cánceres terminales. Es la causa número uno. De eutanasia, porque el cáncer típicamente, cuando ya tenemos tumores regados, tenemos metástasis regadas, usualmente es bien dolorosa en la inmensa mayoría de las personas, y no solamente dolorosa, sino el paciente está con muchos síntomas bien malos, o sea, náuseas, vómitos, diarrea, o sea, dolores en el cuerpo, o sea, así que es un sufrimiento que inclusive gente que sabemos que han sido súper buenas no se merecen, porque si es un hijo de la gran, como diríamos vulgarmente, pues y la vida los castigó con un dolor final, pues que paguen, como uno dice. Y digo, yo no le deseo eso ni al enemigo, pero es lo que nadie se merece verdaderamente sufrir de esa forma por semanas y meses.
Y doctor, yo vuelvo y repito, ni los familiares. Porque los familiares es un componente bien importante.
Bien importante, bien importante.
¿Por qué? Porque a veces esa persona que está ahí acostada con cáncer, tiene morfina, a lo mejor no tiene dolor, pero está.
Sí.
Pero los familiares están
al lado.
Están al lado. Y están sintiendo.
De hecho, que los que favorecen la eutanasia hablan de evitar el sufrimiento adicional a los familiares. Claro. La inmensa mayoría de los que hemos vivido un proceso donde algún familiar, algún ser querido está verdaderamente en una fase terminal, que lo vemos sufriendo, inclusive pedimos que se mueran. O sea, le rezamos porque se muera, porque ya está bueno ya. Claro. Ya está bueno ya. Claro. O sea, el paciente está ya, que no hay ningún tipo de calidad de vida, es todo lo contrario. Sí. Es malo pa esa persona.
No, y el comentario usual que hacemos es que bueno, ya no sufren más, que descansen.
Exacto, exacto, exacto. Fíjate,
¿por qué no lo hacemos?
Fíjate qué contradictorio, ¿ah? Y los que argumentan en contra, obviamente la parte religiosa es probablemente la parte más significativa de los que se oponen.
Claro.
Los que creen que Dios nos dio la vida y es el único que nos puede quitar la muerte, que es como piensan los católicos, también los islámicos utilizan básicamente el mismo concepto de que Alá es el que te dio la vida y es el único que te la puede quitar. O sea, que, sin embargo, sabemos que muchos de estos islámicos se inmolan. O sea, que se ponen, ¿cómo es? Se ponen una bomba y explotan para matar a más gente. ¿Sabes? Que es como una contradicción ahí. Y es interesante que, como les dije ya, la inmensa mayoría de las personas que usan la eutanasia es por cáncer. El 70% es por cáncer. Obviamente hay otras condiciones como el Lou Gehrig's disease, que es amiotrófica lateral esclerosis, que es una enfermedad donde el cuerpo entero se paraliza y lo único que te funciona son los ojos. O sea, que es un problema serio para lograr. También los que se oponen hablan también de que al aceptar la eutanasia estamos rechazando la importancia de la vida. Lo cual no es necesariamente correcto, porque no nosotros que reconocemos o aceptamos la eutanasia, yo estoy más que claro de que quiero seguir viviendo mientras tenga calidad de vida. Pero si yo llego a una fase terminal dolorosa, que ya no hay ningún tipo de esperanza, definitivamente quisiera poder tomar esa decisión al respecto. Y obviamente, como dije ya en mi testamento vital, yo he escrito claramente que no quiero que me resuciten ni que hagan nada para prolongar mi vida si estoy en esa situación. También los que se oponen a la eutanasia, pues muchos volvemos a las religiones. O especialmente a la religión católica, que hablan de que podría ocurrir un milagro, que continuamente eso lo vemos. La gente cree que los milagros ocurren con mucha frecuencia y verdaderamente son pocos verdaderamente los milagros hay. Y evidentemente depender o prolongar una vida de sufrimiento de dolor severo pensando en que puede ocurrir un milagro, pues verdaderamente no estamos ayudando a ese paciente a tener una mejor vida o una mejor calidad de vida en esos momentos. Otra de las de los que se oponen es que podría afectar las investigaciones de las enfermedades terminales. Para lograr encontrar una cura, lo cual entiendo que eso no es, es correcto necesariamente. Yo creo que los científicos van a seguir estudiando y hemos visto básicamente el progreso de la prolongación de la vida. Hoy por hoy estamos en 78 años promedio de vida en Puerto Rico y en Estados Unidos es más o menos lo mismo, habiendo sido 42 años la edad promedio en el 1900, así que ¿sabes? Prácticamente hemos duplicado la vida. Así que en verdad, hablar de la eutanasia, el reconocer que esta es una forma digna de terminar con la vida, es algo que tarde o temprano la humanidad entera lo va a considerar y más que considerar, lo va a aceptar. Los issues verdaderamente que tienen que ver con la eutanasia es cuáles van a ser las enfermedades que van a ser aceptadas como terminales o que ya no tienen ningún tipo de cura, o que ya no el paciente no tiene calidad de vida, si las enfermedades mentales se van a incluir, si las discapacidades severas de los niños y de los adultos se deben incluir. O sea, es que hay muchos issues cómo se va a hacer. Como dije, en Washington el paciente es el que toma los medicamentos. En España, por ejemplo, el médico o una enfermera podría darle los medicamentos, o el paciente también tomárselos él mismo o ella misma. Así que hay muchos issues que hay que atender desde el punto de vista legal y de la forma en que se va a llevar a cabo el tipo de eutanasia. Así que no es algo que podamos verdaderamente determinar cómo es exactamente que se va a hacer. Ya hay mucha experiencia en todos estos países que llevan años con la eutanasia, y creo que tenemos que aprender de las experiencias de esos países y de esos estados para entonces hacer la ley de eutanasia básicamente como quisiéramos que fuera la mejor forma de hacerlo. No sé si tú tengas...
Yo lo que pienso, doctor, es que lamentablemente, al igual que ha ocurrido en otras situaciones, nosotros vamos a reaccionar a este tema cuando Estados Unidos, la mayoría de los estados, reaccione, y eso pues es lamentable porque es poner una decisión que es inevitable.
Así mismo es, y es muy triste que pacientes sufran tanto, por tanto tiempo, pudiendo verdaderamente mejorar en ese sentido, no solamente al paciente, sino a los propios familiares. Pepo, ya se nos fue el programa, así que gracias siempre por tu ayuda.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento del poeta español Federico García Lorca, que dice: el más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.